Bendito, hemos alabado tu nombre, hemos bendecido tu nombre. Hemos, Señor, preparado alabanzas para que suban hasta tu trono, que penetren, Señor, este primer cielo y este segundo cielo y lleguen hasta el tercer cielo como olor fragante delante de tu presencia, como incienso suave. Y ahora, Señor, el ambiente está preparado para predicar tu palabra, para que esta palabra sea esa semilla que sea plantada en nuestros corazones y que venga a traer fruto en nuestra vida espiritual. Yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que tú nos mantengas atentos a tu palabra. Tú has puesto esta palabra en mi corazón hace unos días atrás, y hoy, Señor, en obediencia a ti, vengo y la traigo a tu pueblo. Señor, que también yo pueda ser claro al transmitir tu palabra, y que cada palabra que salga de mi boca venga directamente de tu corazón a nuestras vidas y venga a cumplir el propósito por el cual está siendo enviada. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y en todo recibe honra y gloria. Amén y amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Él. El Señor ya me está bendiciendo, hasta me regaló un teléfono, ¿sí? Y hasta cajas de zapatos tengo acá para llevar. Pastora, mirá, viste, estábamos orando. Son para los niños. Okay. Preparando este mensaje, el Señor me hablaba poderosamente acerca de ciertas cosas que quería transmitir para cada uno de nosotros. Y yo creo que Dios tiene algo precioso para nuestras vidas. Ahora la palabra del Señor, acompáñeme, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y 7. Y allí lo tiene en las pantallas, si usted no trajo Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, la palabra del Señor dice: por eso, acompáñame, no es muy largo. Por eso, a ver, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado, diga conmigo, no nos ha dado, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pablo le está hablando a su discípulo, Timoteo. Timoteo tiene un maestro de primera. Es el maestro que va a escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. Todavía no se sabe, todavía no ha ocurrido, pero en realidad cuando usted mira los libros de la Biblia, el Nuevo Testamento casi, no por entero, pero gran parte del Nuevo Testamento es de este maestro, Pablo, Saulo de Tarso en su vida anterior. Pablo es un hombre usado por Dios, llamado a predicar a los gentiles. Es un hombre que poderosamente predicó la palabra de Dios, que él mismo testimonió que sufrió a causa de haber predicado. Dejó un lugar cómodo, él era una persona muy respetada dentro del Sanedrín, entre los fariseos, era bastante respetado, le habían dado autoridad para perseguir a la iglesia cristiana, era una persona que estaba en boca de los judíos y sin embargo viene Dios, toca su corazón, convierte sus caminos y él comienza a predicar la palabra de Dios a aquella iglesia que odiaba. Y encima a los gentiles, no era a los judíos, es a los gentiles. Un pueblo que para Pablo, cuando era un judío de allí, de los fariseos, era un pueblo que él no quería predicarle, no quería hablar con ellos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que este es el maestro de Timoteo. Este hombre viene a Timoteo, impone las manos, aleluya. ¿Cuántos le gustaría haber sido que las manos de Pablo le hubiesen sido impuestas sobre usted? ¿Cuántos de nosotros? No sea tímido. A mí me hubiese encantado. Hermano, o me compro una oreja más grande o no sé qué hago con esto. ¿Sabe lo que pasa? Esto no está hecho para iglesia, para orejas chiquititas.
Aleluya, te adoramos.
Está hecho
este
para...
funciona, pastor.
¿Sí?
Que se sienta cómodo.
Sí, hermano.
Hágase las orejas estar muy pegaditas, esto, hay favor. Veces.
Toma. Hay cosas que no te quiero para... Aleluya, gracias. Pep, qué lindo que es tener tantos colaboradores. Si se me cae de vuelta la oreja, digo, de la oreja, entonces sigo predicando con este otro. Esta persona, Pablo, es el que impuso mano sobre Timoteo. Esta persona es la que dice, Timoteo, el fuego de Dios está sobre ti. No es cualquiera, no es cualquier charlatán de feria que de repente te viene a decir un montón de cosas lindas para que te las creas y ah, aleluya, gloria. No, no. Es Pablo, y Pablo no va a mentir. Pablo dice cosas reales. Así que había una gran carga sobre este muchacho. No sabemos la edad que tenía, pero era un joven. Era un muchacho. Y de repente, si usted mira este libro de Segunda de Timoteo, se va a encontrar con un montón de cosas que Pablo va a decir acerca de cosas que él sufrió y cosas que posiblemente Timoteo va a sufrir. Y entonces Pablo habla acerca de, tendrás posibilidad de sentir vergüenza a causa del Evangelio, pero no te avergüences a causa del Evangelio. Le dice a Timoteo, tendrás aflicciones como las tuve yo, sufrirás abandonos. Pablo dice allí en 2 de Timoteo, gente que le abandonó, que estaba con él predicando la palabra del Señor y de repente se fue al mundo. O lo traicionó. Y él está diciéndole a Timoteo, Timoteo, posiblemente te vaya a pasar este tipo de cosas. Sufrirás prisiones como estoy sufriendo yo. Sufrirás penalidades, posiblemente. Sufrirás que las personas prediquen un evangelio diferente al que nosotros predicamos. Y un evangelio completamente apartado de la verdad. Pasarán este tipo de cosas. Sufrirás tiempos peligrosos, quizás persecuciones, quizás padecimientos. Uno lee todo el libro de Segunda de Timoteo y ve todas estas cosas que Pablo está sufriendo, ha sufrido y sufrirá. Y le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo impuse manos sobre vos, el fuego de Dios está sobre vos, te va a pasar un montón de cosas, pero te quiero decir algo, muy importante. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando pases por todas esas cosas, cuando te pasen todas esas cosas, no te olvides, no te olvides que hay un poder que hay sobre ti. No te olvides que hay un amor que Dios depositó en tu vida. No te olvides que tienes que usar el dominio propio para hacer la obra del ministerio que Dios te ha llamado a realizar. ¡Wow! Diga conmigo, ¡wow! Palabras de origen griego, se me sale ahora lo del Instituto Bíblico, que Dios utilizó a través de poner este mensaje en el corazón de Pablo. Usted sabe que toda la Biblia es inspirada por Dios. Así que los escritores actuaron inspirados por Dios. Y Pablo usa cuatro palabras de origen griego. Habla de cobardía y esto significa deilía. Y es temor, timidez. Habla de poder y esto significa dunamis, una fuerza, un poder milagroso, eficacia, capacidad, potencia, ser capaz. Habla de amor, pero no cualquier amor. No un amor mundano. No un amor como el que teníamos cuando no conocíamos a Cristo. Él está hablando de un amor ágape, un amor que no espera nada a cambio, un amor que viene directamente de Dios y habla de dominio propio. Sefronismos significa esta palabra, disciplina, control de uno mismo. ¿Y a quién le está hablando Pablo? Te dice, ya lo explicó pastor, es a Timoteo. Bueno, si es a Timoteo, ya estuvo, vámonos a casa. Pero la palabra de Dios habla a ciertas personas, pero nos habla también a nosotros. ¿Cuánto decimos amén? Cuando le está hablando a Timoteo, me está hablando a mí. Y no es la Biblia la que me habla, es Dios directamente hablándome con su voz, su palabra, a mi corazón, para que yo reciba lo que Dios tiene para mí y lo aplique en mi vida. Amén. Y en su vida. Y voy a usar una palabra que usa Ulises mucho, ¿sí? Cuando estamos ahí en las reuniones. Y te voy a decir algo porque acá viene la cosa. Y él dice, ahí te va. Diga conmigo, ahí te va. Y dígale al que está al lado suyo, ahí te va. ¿Quién era Timoteo? Timoteo primeramente era un joven. Así que jóvenes de acá, Timoteo era joven. Y todos aquellos que cuando uno dice, bueno, los jóvenes se van y levantan la mano y dicen, yo también soy joven, ahora esta palabra, ahí te va. ¿Ok? Timoteo era un joven. Pablo le dice a Timoteo, mira, lo dice en 1 Timoteo 4:12, mira Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era débil físicamente, así que ¿habrá algún enfermo acá en medio de nosotros que espera la sanidad en Cristo Jesús? ¿Habrá alguno? Alguno que dice, yo no puedo porque estoy enfermo, yo no puedo porque me duele la espalda, yo no puedo porque me duelen las piernas, yo no puedo. Bueno, Timoteo era un hombre, un joven enfermo. Le dice Pablo a Timoteo, y le digo la palabra, 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era tímido, era tan tímido que Pablo le dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de, en la nueva versión internacional dice, no nos ha dado Dios un espíritu de timidez, no nos ha dado este espíritu de tímido, de cobardía. Timoteo era tímido, Timoteo estaba expuesto a falsos maestros, había un montón de gente que predicaba cualquier cosa. Ya en esos tiempos de la iglesia primitiva, ya había sectas. Las sectas no son de ahora, eran de allá. Ya había sectas, había gente que creía que Cristo Jesús había venido en espíritu y no en carne. Había gente que decía que a cosas medias extrañas. Y los primeros cristianos tuvieron que ir en contra de estas tendencias de predicar una palabra contraria a lo que Cristo Jesús había predicado. Así que había un montón de falsos maestros en los tiempos de Timoteo. Falsos maestros. 1 Timoteo 1:3 dice, cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. Y ahora te lo vuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Lo que se interesan estas cosas, discuten por nada. Y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes podemos conocerlos si confiamos en Él. En los tiempos de Timoteo había persecución. Cuando Cristo Jesús ascendió, empezaron a perseguir a los discípulos de Cristo Jesús que predicaban la palabra de Dios. Ya a los apóstoles los habían metido preso. Después le prohibieron predicar la palabra. Había una gran persecución en los tiempos de Timoteo. Ya en los tiempos de Timoteo, Esteban había muerto a causa del Evangelio. Lo habían apedreado por predicar la palabra del Señor. Así que había falsos maestros, había persecución, había debilidad, había juventud, había muchas cosas, hasta timidez. Así que no ponga excusas. No, es que si predico la palabra, nadie me va a escuchar. En los tiempos de Timoteo, había una oposición tan grande que por predicar la palabra se perdía la vida. No era que se burlaba, no era que, mirá, el aleluya. Ojalá hubiese sido así. Los prendían fuego. Le metían chapopote y los colgaban en palos, iluminaban la ciudad de Roma. Los metían en el foso de los leones. Los despedazaban delante de la gente, desnudos. Vivían en cuevas, los aserraban. Ponían caballos de un lado y caballos del otro y estiraban el cuerpo hasta que se rompía. Tiempos peligrosos, tiempos duros. Hoy en día también se respiran tiempos así. Hoy en día en algunos lugares también se matan cristianos a causa del Evangelio. Hoy en día también degollan gente diciendo que ese no es el Dios verdadero. Hoy también pasan esas cosas. No hay mucha diferencia entre aquellos tiempos ni estos tiempos. Usted le ha tocado tiempos iguales quizás, con la misma crueldad, solamente en diferente país quizás. Pero si hubiera nacido en algunos países en donde se persigue a los cristianos, no estaría cómodamente sentado en este día escuchando la palabra del Señor. Estaría quizás en una cueva. Estaría quizás escondido en un cementerio. Estaría quizás en un bus, suponiendo que usted va a tomar el bus, pero adentro se predica la palabra, como en algunos lugares de China. ¿Quién sabe dónde estaría? Pero dele gracias a Dios por el lugar en que está, cuando decimos amén. Dele gracias a Dios, denle un aplauso al Señor, porque lo tiene en un lugar en donde usted puede predicar la palabra del Señor. Hoy Pablo le habla a usted y me habla a mí de lo que hay en nosotros para que podamos cumplir su llamado. Tiempos difíciles había en aquellos tiempos. Tiempos difíciles hay en estos tiempos. Son tiempos difíciles para todos, pero dice la palabra del Señor, mira, no importa que estés enfermo, no importa que seas joven, no importa que haya falsos maestros, no importa que haya falsa doctrina, no importa que haya un montón de charlatanes en cualquier lugar que quieren predicar la palabra y lo único que necesitan o quieren es llenar los bolsillos y no predicar la santa palabra de nuestro Señor. Va a haber un montón de cosas, va a haber un montón de cosas. Vas a escuchar en la televisión cosas que decís, ¡ay Dios mío! ¿Cómo se le ocurre decir eso? Va a haber tiempos peligrosos, va a haber gente que va a decir, ¿cómo que tú eres cristiano? Mira que esto, mira que aquello, mira que lo otro. Siempre va a haber acusaciones, pero también habrá tremendos siervos de Dios que predican la palabra con denuedo en el poder del Espíritu de Dios, sin estar mirando todas esas cosas que ocurren alrededor. Pablo le decía a Timoteo, habrá cosas extrañas, habrá cosas difíciles, pero ¿sabes qué? Tienes que predicar la palabra, porque la palabra de Dios no te debe avergonzar, porque Dios ha puesto sobre ti ciertas cosas que son necesarias para que tú hagas la obra que te ha llamado a realizar. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en mí? ¿Qué es lo que puso en Timoteo? ¿Qué es lo que pone en usted? Y ahí te va. Primeramente, Pablo le dice a Timoteo, Dios ha puesto en nosotros, ha puesto en ti poder. ¡Poder! ¿Qué es ese poder? Es dunamis. Esta es la palabra que usa en griego Pablo, dunamis. Si usted alguna vez vio dinamita, ¿sí? ¿Sabe lo que es la dinamita? Son esos cartuchos de dinamita que se prenden y tiran paredes, tiran puentes, hacen túneles, producen una explosión tremenda, tienen que poner un cable por decenas de metros para que después aprieten ahí la manijita o hagan el contacto y explote. Dinamita viene de dunamis, dunamis, dinamita. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nosotros? Ha puesto dinamita, ha puesto poder de lo alto, pero no lo ha puesto para que usted se lo guarde en el bolsillo, como usted tampoco guardaría dinamita en su bolsillo, lo ha puesto para que usted lo use. ¿Y para qué lo usa? Para la destrucción. ¿De qué? ¿De minas? ¿De caminos? ¿De puentes? No. La destrucción de fortalezas que Dios levanta, que el enemigo levanta en la vida de cada uno de nosotros. En esta ciudad. En este país. ¿O usted no cree que la marihuana en este lugar no es una fortaleza que el enemigo ha levantado? Hoy venía mirando mientras estaba manejando y vi un negocio que vendían cámaras. Cámaras de filmar. Y a esta gente parece ser que le pareció que ya el negocio no iba y se fue. Ahora está completamente iluminado. No le voy a decir dónde, ¿ok? Pero está completa. No vaya a hacer cosa que acá haya alguien. No, no, no. Pero está completamente iluminado con un montón de coches que van a comprar marihuana. El diablo ha levantado una fortaleza que debemos destruir en el nombre de Cristo Jesús. Pero no es la única fortaleza. El enemigo levanta fortalezas de maldad, aún en nuestras propias familias. Levanta fortalezas de enfermedad. Levanta fortalezas de pecados, en donde son levantadas esas paredes que son difíciles de destruir, si usted quiere destruirlas en su nombre, no en el nombre de Cristo Jesús. Es muy difícil. Yo quiero que mis hijos se vayan de la droga. Yo quiero que mis hijos ya no fumen marihuana. Yo quiero que mi familia se ame. Yo quiero la unidad de los pastores, de la alianza, en mi familia. Y son todas expresiones de acá. Dios nos ha dado poder. Dunamis. Para usarlo en el nombre del Señor. Dones. Dones. Imponer manos y decir en el nombre de Cristo Jesús, el Señor te sanó en la cruz del Calvario porque por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y en el nombre de Cristo Jesús yo ahora declaro que tú estás libre de toda enfermedad. El enemigo trabajó tan arduo. Durante años convenció a esta persona, es tu cáncer, es la maldición de Dios sobre tu vida. Y la gente está allí, ay, es que este cáncer que me mandó Dios, ay, es que esta vida, es que este es mi karma, ay, 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 es que esta es mi carga, esta es mi cruz, cruz. Y lo toman como propio. Y aquello que el enemigo le tardó años en construir, venimos nosotros en el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto sobre nosotros. Solamente imponemos manos y declaramos lo que el Señor dice, en mi nombre echarán fuera de demonios, en mi nombre sacarán la enfermedad de la gente y la gente será sana, en mi nombre lo harán. Y venimos, levantamos manos y esa cosa que tardó tantos años en construir el enemigo, venimos con la dunamita, se lo ponemos ahí y destruimos en el nombre del Señor toda fortaleza de enfermedad que el diablo haya construido sobre nosotros o nuestras familias. Y lo mismo pasa con el pecado. Y lo mismo pasa con el engaño. Y lo mismo pasa con la mentira. Con cualquiera de estas cosas, Dios desde la fundación del mundo, escucha lo que estoy diciendo, desde la fundación del mundo, quería que usted y que yo reconociéramos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Mientras no teníamos a Cristo Jesús, no teníamos dunamis. Pero en el momento en que miramos a Cristo Jesús y declaramos que Él es nuestro Señor, eso que Dios había planeado desde la fundación del mundo, lo puso en nosotros. Yo no voy a pelear contra el enemigo en mi fuerza, porque me va a pegar una paliza y cuatro vueltas en el aire. Jamás voy a ir en mis fuerzas, porque sería tonto. Hermano Raúl, ¿dónde andás? No sé dónde estás, pero sería tonto. Él es parte de un ejército y por eso lo preguntaba. Sería tonto tener un arma poderosísima y salir con una BB gun. Imagínese usted, tiene un cañón en donde le puede dar al enemigo y usted dice, no voy a usar cañón, voy a usar con estas balitas de salvas. No, Dios te ha dado poder de lo alto, di amén. Dios ha puesto dunamis en tu vida y no es para que lo guardes, no es para que le tengas miedo. Ay, yo no sé, porque mirá, voy a orar por ese enfermo y ese enfermo no va a sanar. Ay, no sé, porque yo voy a declarar que ya esta familia va a estar unida, pero no sé si va a pasar. No, Dios te ha dado poder de lo alto, dunamis, dice la palabra del Señor, para declarar en el nombre del Señor lo que Dios ha dispuesto y no es en tu palabra, es en el poder del Espíritu de Dios. Y me enoja porque a veces estamos tan inactivos, a veces estamos tan sentados cómodos, a veces no nos damos cuenta que tenemos que usar el poder de Dios. A veces no es así, pero Dios nos viene a traer esta palabra para que podamos usar ese poder en el nombre del Señor y romper, destruir las fortalezas que el enemigo ha levantado. Dios nos ha dado poder, diga conmigo, nos ha dado poder. Destrucción de fortalezas, usar el poder de Dios que está en ti. Quiero volver a remarcar esto. No es un premio. Escucha lo que estoy diciendo. No es que si te portás bien, entonces Dios te va a dar poder. No es un premio. No es la chapita que te nombras sheriff porque te lo mereces. Es que Dios ya lo ha determinado desde la fundación del mundo. Dios dijo a mi pueblo que va a ir en contra de mi enemigo. No va a ir sola con las armas de las manos, el poder. No, va a ir en el poder mío, en mi dunamis. Y va a destruir las fortalezas del enemigo. Es algo que Dios ya lo ha realizado. Y que está dispuesto para todo aquel que recibe a Cristo en su corazón. ¿Cuál es la segunda cosa que Dios le dice a Timoteo a través de Pablo? Dios ha puesto en nosotros amor. Porque ¿sabe qué? Poder sin amor. Ya lo dijo Pablo. Es como una campanita que suena y nada más. Pero amor sin poder también es bastante inefectivo. Tiene que haber ese amor. ¿Amor por quién? ¿Amor por mí? No, amor por el Señor. Amor por nuestro Padre Celestial. Amor por la congregación en donde estoy. Amor por las iglesias de Cristo Jesús. Amor por esta ciudad. Amor por el borracho que te tira la cerveza cuando las termina de tomar en la yarda de tu casa. Amor por el que te poncha las gomas y te las rompe toda de tu carro porque eres cristiano. Amor por aquel que se burla. O sea, todo lo que te estoy diciendo son cosas que a mí me han pasado. Nos ponchaban las llantas en la iglesia en California y cuando queríamos agarrar y estacionar los carros en la calle, venía la gente, vecinos de al lado, y nos decían cosas y ponían las sillas para que no estacionáramos los carros. Un día entró una camioneta, una troca, en la escalera de la iglesia, enfrente mío. Yo estaba predicando la palabra y veo una camioneta que entra en las escalinatas y el tipo se puso a tocar bocina y bocina y bocina y tuve que parar la predicación y salir afuera y le pregunté, ¿qué está pasando? Es que me ocuparon mi lugar y dígale al de su iglesia que me venga a sacar el carro. Este tipo de gente teníamos alrededor y a esa gente Dios nos había llamado a amarla. Es difícil amar al que te odia. Es difícil amar al que te castiga. Es difícil amar al que se opone, al que habla cosas malas de vos. Claro, es más fácil amar al que te ama, pero a veces aún al que te ama te es difícil amarlo. ¿O no? ¿Cómo me hizo eso? Y yo que le di, y yo que qué, y yo que aquello, y quizás amaste con un corazón bien abierto y te respondieron de una manera mala. Es difícil amar así. Pero tengo una noticia. Y esto es un después de estudiar tanta teología. Hace no mucho tiempo me vine a leer esta parte y dije, diga conmigo, porque ahora lo va a escuchar. En Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que el amor que Dios te invita a tener no es el amor que vos tenías antes. Es un nuevo amor. Ha sido puesto en tu corazón. Dice la palabra del Señor que lo puso el Espíritu de Dios. Miren, se lo voy a leer. Dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios. ¿Sabe cuando dice amor de Dios qué palabra usa? No usa filo, no usa eros, usa una palabra griega que es ágape. Y es el único tipo de amor que tiene que ver con Dios. Es el amor de Dios. El amor de Dios, el amor ágape, ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? ¡Gloria a Él! ¿Qué significa esto? Que el amor de Dios, primeramente, tiene un origen espiritual. Y que Dios te invita a amar a tu semejante, no usando el amor que tenías en el mundo antes, cuando la gente te venía y tenía ciertas actitudes buenas y entonces te invitaban a amarlos. ¿Sí? No era ese amor que cuando te casabas con tu esposa y no tenías ni idea, porque estábamos en aquella iglesia tradicional y tradicionalmente nos casábamos y venían y te decían, sí, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, en lo que la vida da y lo que la vida quita. Sí, 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 sí. Y después cuando no te planchaban las camisas ya decían, me voy a buscar otra. O cuando después ya no te hacían la comida calentita, o tu hombre no traía el cheque, o se lo gastaba ya en la cantina, me voy a buscar otro viejo. Ya, este no me sirve. Ese tipo de amor que teníamos antes, que esperaba dar para recibir, que si no recibía, entonces no amaba. Aquella noviazgo en donde íbamos y le llevamos un poema y estábamos esperando que nos dijeran, ¡ay, qué lindo! Porque si nos decían, ¡qué desastre, qué poca rima! Entonces nos sentíamos mal. Pero esta mujer, ¿qué tiene? Entonces dábamos ese tipo de amor, en donde esperábamos que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nuestras novias, que la sociedad donde vivíamos, que valorara lo que nosotros le estábamos dando. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Es muy factible que la sociedad no te lo valore. Es muy factible que tu vecino siga tirándote el perro y te hagan un desastre en el garage y te rompan la yarda y te tiren cervezas y se burlen de vos. Y puede ser muy factible que tu esposa de repente no siga la palabra del Señor y no te acompañe. O al revés, que de repente tu esposo no quiera ni acompañarte a la iglesia y te haga la vida de cuadritos y que cada vez que venís te va a hacer una escena. Puede ser que te pasen un montón de cosas. Pero el amor que ha sido depositado en tu corazón es un amor ágape, es un amor que viene de Dios, que no está esperando que la gente reaccione de determinada manera, sino que se da sin esperar nada a cambio. Y cuando tú, es como que tienes este amor mundano acá y tienes el amor ágape en este lado. Y entonces viene una persona y te dice cosas odiosas y te lastiman. Viene un hermano de la congregación y te mira mal, porque hay tantos que se van de las iglesias porque los miran mal. Y de repente tú tienes dos opciones. O saco el amor de acá y lo doy cuando me responden de la misma manera, o saco el amor de acá que Dios depositó en mí y digo, no importa cómo tú reacciones, no importa lo que me digas, no importa lo que pienses, cuando yo uso el amor de Dios y estoy dispuesto a amarte, aunque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino que te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Son tres cosas que Dios depositó en nuestras vidas. Yo no quiero pasar de esta parte sin decirle algo. Mire, dice la palabra del Señor, y después se lo dejo de trabajo práctico en su casa para que usted lo busque y lea la Biblia. Dice, el amor no hace daño. El amor no busca lo suyo. El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Una vez, en una iglesia donde yo recibí a Cristo Jesús, Angelus Tempo, quizás usted alguna vez lo habrá escuchado y no importa, pero alguien dijo, yo quiero que hagas este ejercicio y pongas tu nombre ahí. Suponiendo, Javier nunca hace daño, Javier nunca busca lo suyo, Javier no es sufrido, Javier es benigno, Javier no tiene envidia, Javier... Ahora, me decía, ¿en qué parte te sentís incómodo? Ahora, poner el nombre de Jesús ahí. Jesús todo lo sufre, todo lo cree, no se goza en injusticia. Bueno, me decía él, si tú tomas el amor de Dios, porque Jesús es amor, cuando decimos amén. Dios es amor. Y Él es también Dios. Si tú agarras de ese amor que es Jesús y puedes vivir ese amor, tomar de ese bolsillo todos los días, es muy factible que te acerques mucho a esa imagen de Cristo Jesús que Dios quiere que recuperemos cada uno de nosotros. Ese amor ha sido depositado en nosotros. ¿No, pastores? Yo soy tan amoroso con la gente. Tengo tanto amor. Ay, yo sí que amo. Hermano, no te hagas jactancia de eso. Si amas es porque Dios lo ha puesto en vos. Y lo único que estás haciendo es usarlo. Es como tener de papá Bill Gates. Y decir, yo estoy dando plata. Pero no estás dando plata tuya, estás dando plata a tu papá. Y tiene un montón. Cuando usamos del amor de Dios, no estás dando algo que es producto tuyo, es producto de Dios. ¿Amén? Es producto de Dios. No te ufanes, no te pongas orgulloso. No mires a otro diciendo, a ese le falta amor. No, ese también tiene amor. Lo que pasa es que usa el bolsillo equivocado, pero también tiene amor. Porque en todos nosotros ha sido depositado ese amor. Amor sin poder no tiene la fuerza que necesita, y poder sin amor es como un címbalo que suena, decía Pablo ya. Pero algo ha sido depositado también en nosotros, y le dijo Pablo a Timoteo, y lo que le dijo es que Dios ha puesto también en cada uno de nosotros dominio propio. No solo en Timoteo, en nosotros. Desde la fundación del mundo, Dios te soñó con amor, con poder y con dominio propio. Todas las calamidades que va a decir Pablo en 2 de Timoteo, todo lo que le pasó, todo lo que sufrió, todo lo que le advierte a Timoteo que le puede pasar, le dice Pablo, mira, avivá el fuego de Dios y usá del poder, usá del amor y usá del dominio propio que ha sido puesto en ti por nuestro Padre Celestial. Desde la fundación del mundo, tres cosas, cuando volviéramos nuestra mirada a Cristo Jesús. Entonces, cuando usas estas cosas, puedes alabar a Dios más allá de tus emociones, porque tus emociones hacen que pierdas el dominio propio. Y te vuelves como un... Siento la presencia del Señor en este lugar. Este día no siento la presencia del Señor. No sé lo que le pasa. Lo alabanza, un desastre hoy. Emociones. No es dominio propio, porque aquel que no se deja dominar por las emociones tiene dominio propio, se deja dominar por la fe en Cristo Jesús. Aquel que alaba al Señor con su corazón. Hermano, ay, ay, ay. Cuando empezamos a pastorear la iglesia en Chino, yo, California, mi hermano era líder de alabanza de una iglesia de 2.000 personas. Pero yo ni loco le llamaba a Claudio, le decía, Claudio, venite con nosotros. Porque yo no iba a hacer proselitismo de la iglesia que había salido. Es más, le pedía a mi pastor permiso para invitar a mi hermano a llevar una alabanza en nuestra iglesia. Y entonces, teniendo a un hermano líder de alabanza, y otro hermano que toca el bajo como nunca yo vi a otro hermano, a otra persona, que tocaba en la Catedral de Cristal. Y yo estaba allí con, con mi panderito. El gozo que tengo yo. ¡Ay, aleluya! ¡Vamos, hermano! Mi quinto no me lo dio. Y con el pandero. Y el pandero decía, pim, 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 todas las cositas esas redonditas. Me quedaba sin pandero todos los domingos. Y ahí andaba, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses, pandero, hermano, y a capela. Y el poder de Dios se movía y la gente lloraba bajo la unción de Dios. No necesitamos tener, nos encanta, pero no necesitamos tener el grupo. No, lo que pasa es que esta iglesia no sale adelante porque no tenemos el grupo. Y entonces ponemos a músicos en vez de adoradores. Y viene aquel a tocar el bajo y lo toca bárbaro, la guitarra o la batería, y ahí lo ponemos. Pero hermano, que estaba haciendo droga, lo vi haciendo cocaína. No importa, no digas nada, toca bien la guitarra. No necesitamos guiarnos por las emociones. Necesitamos ir a buscar a la iglesia de Cristo Jesús, el mover de Dios, palabra del Señor. Y necesitamos poner nuestra mente en alabar nosotros. La alabanza tiene que venir de todo el pueblo, no de los que están acá arriba. Es todo el pueblo alabando y glorificando el nombre del Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia. Cuando el pueblo alaba a Dios, no cuando el grupo alabanza alaba a Dios. Están los hermanos ahí, empapando moscas, mirando para todos lados. Los pobres músicos a veces están acá dando la guitarra y ven que no se mueve ni una mano. Nadie alaba al Señor, nadie levanta las manos, nadie dice gloria a Dios. Y después la misma iglesia dice, en esta iglesia no sé lo que pasa, hermano, ¿qué es lo que pasa? Tenés las manos caídas. Alaba al Señor. Pero nos guiamos por emociones. Un pueblo que no se guía por emociones es un pueblo que se guía por la mano de Dios. Es un pueblo que vive en su fe. Y en su fe dice, cuando paso por esas puertas, Cristo está acá. ¿Sabe qué? Algunos pastores, algunas personas, no critico a nadie, pero algunos dicen, ¿cuántos creen que Dios está en este lugar? Amén, amén, aleluya. Pero claro que Dios está en este lugar. Sí, Él prometió que cuando dos o tres se reúnan en su nombre, Él va a estar en este lugar. Entonces, hermano, usted puede tener la peor banda. Puede ser que el hermano pastor hasta tartamudee. Puede ser que el hermano que invitaste acá a levantar la ofrenda diga cualquier cosa. Pero si usted está alabando al nombre del Señor, si usted sabe que Cristo Jesús está acá, podrá ser que los hombres tengan imperfecciones, pero el que usted ha venido a honrar no tiene imperfecciones. Es nuestro Señor, es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿por qué nos movemos tanto por emociones y no tanto por fe? ¿Por qué venimos a la iglesia a ver si este sermón me hace vibrar? ¿Por qué? Yo predico del Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo en el hablar en lengua. Yo creo cuando la gente se cae bajo el poder del Espíritu Santo. Yo creo en todas esas cosas. Pero no me va a impresionar usted porque grite más fuerte que otro. No me va a impresionar. El único que me impresiona es el Señor. Amén. Déjeme compartir esto. Hace unas semanas atrás, un pastor, y se lo voy a decir hasta el nombre para que usted sepa que esto es, Guillermo Pupo, tenía un grupo de caballeros, 30 y pico de personas acá en uno de los retiros acá atrás en los bosques. Él venía de Denver y me dijo, Javier, quiero que vos cierres y que cierres orando para que los caballeros que estén ahí reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Mira, hermano, yo he sido testigo muchas veces, muchas, de gente que recibe el bautismo con el Espíritu Santo y como creemos en la iglesia cuadrangular, que es con evidencia de hablar en lenguas. Por ahí hay otras tradiciones, no estoy diciendo nada, pero así lo creemos allí. Y fui, tenía en mi corazón no le puedo decir temor, pero tenía esa inquietud. Señor, ¿lo vas a hacer? Son 40 caballeros. Y este pastor cree que tú te puedes mover. Y me quiero usar como instrumento para que tú te muevas. ¿Lo vas a hacer? ¿Otra vez va a suceder? ¿Lo vas a hacer? Y el hermano me dio el lugar y yo prediqué la palabra con denuedo y el poder del Espíritu Santo. Y de repente dije, todos aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo pasen al frente. Mirá, hermano, a mí yo iba así. Yo iba así, en serio. Impuse las manos sobre la primera persona. Y cuando estaba orando, después de instruirlo lo que iba a pasar, cuando estaba orando, esta persona comenzó a hablar en lenguas. Yo fui el primero que se sorprendió. Yo fui el primero. Y cada vez que me pasa, y no es por falta de fe, es porque yo no lo puedo hacer. Porque yo no puedo emocionar a la persona. Porque yo no le puedo decir, saca la manga larga, repetí conmigo, saca la manga larga. Ya está hablando en lengua, ya está hablando en lengua. No. Esto es poder del Espíritu Santo. Esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Esto no tiene que ver con emoción, tiene que ver con poder de Dios. Y yo no lo puedo fabricar, el poder de Dios. Pero puedo creer por fe que Dios se va a mover, no en la emoción, sino en su poder. Y va a hacer la obra para la cual ha sido enviada. Pero para eso tengo que tener dominio propio. Porque hace más de 20 años que predico la palabra y sé que puedo manipular ciertas situaciones, sé que puedo emocionar a la gente, sé que puedo, aleluya, gloria a Dios, levante las manos, diga aleluya, diga amén, diga gracias a Dios y todos podemos estar, wow, 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 wow. Pero eso no significa que el poder de Dios se puede manifestar. Tengamos cuidado, tenemos que dominar aquellas cosas emocionales y vivir en la fe. Tenemos que usar de este dominio propio que Dios ha puesto, sin importar no solamente las emociones dentro de las iglesias, no solamente las emociones que hacen que nos vayamos o que nos quedemos en una iglesia, sino seguir trabajando con las personas sin importar que ellas te hayan hecho un mal. Esto es dominio propio. Dar gracias a Dios por su provisión divina, aunque no tengas ni un penny en el bolsillo. Esto es dominio propio, porque la desesperación es emocional. Ay, no tengo, ay, no sé por qué alabo a Dios, ay, que yo le doy los diezmos. Y mira, Dios, esto es emoción, lo otro es fe. Señor, tú prometiste en tu palabra, y aunque yo no tenga ni un penny en el bolsillo, yo te creo a ti, porque no me guío por emoción, me guío por fe, y tu palabra es en el sí y en el amén, y he decidido creer en tu palabra. Esto no es emoción, esto es fe. Dar gracias a Dios, aunque los médicos hayan dicho que tienes una enfermedad terminal. ¿Sabes cuántos terminales he visitado en los hospitales y a cuántos levantó el Señor de las camas de hospitales? Creer en el Señor no es emoción. Trabajar con la gente y trabajar con Dios es difícil, pero Dios no ha puesto en nosotros espíritu de cobardía. Dios ha puesto en nosotros espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le dice esto a Timoteo. Timoteo, habrá tantos problemas. Vas a tener problemas de que no te van a respetar, que es por la juventud. Vas a tener problemas que a veces no te vas a querer ni levantar la cámara porque estás enfermo del estómago. Vas a tener problemas porque va a haber un montón de gente que se va a burlar, que va a predicar una palabra totalmente diferente a la que nosotros predicamos. Va a haber un montón de problemas. Pero Dios ha depositado en ti tres cosas que es importante que avives la llama. Poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos hoy quieren responder a lo que Pablo le dijo a Timoteo? Aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego. Aviva aquello que Dios ha puesto en tu vida. Quizás estás usando el bolsillo equivocado y estás queriendo hacer cosas para que la gente te reconozca. Quizás estás haciendo cosas para que tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia te respondan mejor de lo que respondan. Porque entonces sí voy a tener un compromiso de seguir en el amor. Pero Dios te dice hoy, aviva el fuego. Aviva el fuego. Quizás hay gente acá que no ha respondido al llamado de Dios porque tiene temor, porque tiene miedo. miedo de cómo responda la gente, miedo de que te juzguen. Diferentes tipos de miedo. Puedo hablar 24 horas de los miedos y los temores que tenemos a veces. Pero Dios no ha puesto en tu vida espíritu de temor, eso viene del diablo. El temor, a Dios es divino, es cosa del Señor y nosotros. Pero ese temor que hace que no quieras cumplir lo que Dios te ha mandado a realizar, ese temor. Hoy hablaba con una persona que me está escuchando, y esto para vos, también va para vos. No sé, tengo temor. Tengo temor. Quiero hacer ciertas cosas, pero me da temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Ese temor que te paraliza, ese temor a no ser aceptado, ese temor a perder la posibilidad de que otros te amen, eso no es un temor que viene de Dios. Porque si Dios te manda a hacer algo, Él ya ha depositado en ti, te ha equipado completamente para que tú puedas cumplir lo que Dios te ha mandado a realizar. Ponte de pie. Aleluya. Ponte de pie. Si el Espíritu Santo está en ti, yo sé, dice la palabra del Señor, que cuando recibimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Tú tienes a tu favor todo lo que puedas necesitar para cumplir lo que Dios te ha mandado a realizar. Aviva el fuego en ti que viene de Dios. ¿Cuántos hoy deciden amar con la intensidad que Dios te invita a amar? ¿Cuántos? Levanten sus manos. ¿Cuántos de nosotros queremos amar con esa intensidad? Ahora, ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos fallado en amar de esta manera? Hemos agarrado de bolsillito equivocado y no hemos amado de la forma que Dios nos ha invitado. No hemos amado con el amor de Dios, no hemos amado con el amor ágape. ¿Cuántas veces nos han dicho, mira, esta enfermedad, me duele la cabeza, me duelen las pestañas, qué sé yo, los ojos, me duele el cuerpo, me duele lo que sea? Y hemos corrido a darle la fórmula de la pastillita que tomamos cuando teníamos ese dolor. Y nos hemos olvidado del dunamis, del poder de Dios que ha sido depositado en nosotros para levantar las manos y reprender esa enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que están poseídas y nos han dado temor? ¡Ay, es que si oro por esta persona porque mira, está gritando, se le dan vuelta los ojos! ¡Ay, es un desastre! ¡Llama al pastor! Pero ese poder ha sido depositado en nosotros para tomar autoridad en el nombre de Cristo Jesús y echar fuera demonios en el nombre del Señor. No eres tú, es el poder de Dios que actúa en ti. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, mira, no he tenido dominio propio? Me guío mucho por mis emociones. Cuando llego a la iglesia quiero que la alabanza sea de primera, que el pastor, oh Dios mío, que aleluya, gloria, gloria. Porque si no, no siento la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos guiamos por emociones? Y no critico estilos. Hay muchos estilos. Pero el problema es cuando nosotros buscamos la emoción en vez de buscar a nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy, Señor, te he fallado en algunas de estas áreas? No lo he entendido. Hoy tú vienes y nos hablas de esto. ¿Cuántos de nosotros podemos pasar al altar, acá adelante, y rendirnos delante del Señor y decir, Señor, yo he entendido acerca de tu amor? Ponga un poquito allí de música, queremos ministrar en la música del Señor. Y pase acá adelante. Si usted, hay algo que tiene que rendir a Dios, si hay algo que tiene que rendir al Señor, mira, Señor, me falta ese amor, me falta tomar mano de ese amor. Me falta. Pero tú lo has depositado en mí. Y yo, Señor, hoy hago un pacto contigo. No le voy a decir 3 o 4 veces, pase adelante, porque no es la cosa. Pero si usted siente que esta palabra le ha hablado y que hay algunas áreas que usted tiene que rendir al Señor, si usted siente que se guía mucho por emociones, que no puede amar de la forma que el Señor le ha mandado a amar, que no tiene dominio propio, que las cosas se escapan de sus manos, que actúa más por emoción que por fe. Si usted cree estas cosas, esta última predicación de este año va dirigida a usted. Va dirigida a usted. Para que usted pueda abrir su corazón delante del Señor. Pueda levantar sus manos en señal de rendición delante de Dios. Y le pueda decir al Señor: Señor, Señor, gracias. Gracias. Tantas veces me he enfrentado a cosas que el enemigo ha levantado, estructuras de maldad, fortalezas del enemigo. Y no he usado del poder que está en mí. Por temor, por vergüenza, por lo que sea. Por el que dirán, por el que quizás no va a pasar. Pero hoy entiendo que esto que tú has depositado en mí viene directamente de ti, que lo has soñado cuando lo pusiste en mí. Lo has soñado allá, desde el principio de los tiempos. Una iglesia llena de poder. Una iglesia que destruye las estructuras de maldad. Una iglesia que ataca las fortalezas del enemigo, no solamente en mi propia familia, en mi iglesia, en mi ciudad. Había una fortaleza de maldad en esta ciudad. Una fortaleza que impidía la unidad de los pastores. Una fortaleza que nos hacía mirar a veces hasta con desconfianza. Pero sin embargo, en el poder de Dios, nos unimos los pastores y comenzamos a atacar todos los días que nos unimos, que nos reunimos, que hablamos, que a veces hasta discutimos, que nos reímos, que tomamos café, que hablamos, que oramos juntos. Fortalezas de maldad caen. Y lo mismo pasa en nuestras familias. Y lo mismo pasa en nuestras iglesias. Dunamis, el poder de Dios para la destrucción de fortalezas. El amor de Dios para poder amar. Ese amor ágape que necesitamos para poder amar. Quizás usted ha fallado en alguna de estas áreas y le quiere decir a Dios: Señor, perdóname. Perdóname. Y ayúdame. Ayúdame, Señor, a amar de esa manera. Ayúdame, Señor, a que cada vez que vea una fortaleza del enemigo, pueda orar, Señor, reprender aquello en tu nombre, echar fuera a esos espíritus inmundos que muchas veces vienen, Señor, a atraer a gente de cabecitas. Ayúdame, Señor, a tener dominio propio, a no guiarme, Señor. Hay emociones que tú has puesto sobre mi vida, pero nos has dicho. Son emociones que vienen de Dios, que ha puesto en nuestras vidas. Pero el Señor no nos dice que nos dejemos guiar por las emociones. Dice que nos dejemos guiar por nuestra fe. Y quizás en esa área has estado fallando. Fe en la provisión divina de Dios. Fe en que Dios te puede sanar. Fe en que tu familia puede ser levantada. Decía el pastor cuando oró por nuestros hijos: son tan atacados los hijos de los pastores. Fe en creer que aquel hijo que está en otra senda, en otro camino, pueda volver a los caminos del Señor. Hijos de líderes que ven como sus hijos están en cualquiera. Esa fe que sobrepasa todo entendimiento y que le hace declarar a esa persona, aunque sus ojos miran otras cosas: Señor, mis hijos son tuyos, tú lo prometiste. No me guío por lo que veo, no me guío por la emoción, me guío por la fe, Señor. Oro por cada uno de los hermanos que pasaron aquí al frente, que están levantando sus manos. Pastores, si son tan amables, si pueden acercarse y orar por cada uno de aquellos que han pasado aquí. Aquellos que están diciendo: sí, en estas áreas Dios me ha hablado, o en esta área yo he sido débil, pero hoy quiero hablar con mi Dios y quiero que Dios utilice a ese que está orando por mí, a esa persona, a esa pastora, a ese pastor, para traerme una palabra. Quizás Dios te va a dar una palabra profética en este día. Yo no sé cómo Dios tocará tu vida, pero de alguna manera Dios hablará tu corazón. No solamente Dios nos trae su palabra para impactar nuestras vidas, Dios nos trae esa palabra para que nosotros tengamos un cambio de dirección, para que el arrepentimiento sea verdadero, un cambio de dirección en lo que significa el verdadero arrepentimiento. No queremos ser una iglesia que se guía por emoción, queremos ser una iglesia que se guía por fe. No queremos ser una iglesia que ama porque la aman, queremos ser una iglesia que aunque nos odien y nos critiquen y se burlen, igualmente la amemos, porque es creación de nuestro Dios. No queremos ver tanta maldad. Yo me rehúso. Podría hacer cualquier cosa. Podría trabajar en cualquier área. Sin embargo, me mantengo trabajando en esto. Porque creo realmente en el poder de Dios para transformar la vida de la gente y la vida de la gente que vive también en esta ciudad. No solamente la gente que viene a nuestra iglesia, la vida de la gente que va a cualquier iglesia, de los pastores que están acá, en aquellos lugares en donde se predica la palabra. Esa es la fe que me sostiene sirviendo de esta manera. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Tú, Señor, has enviado a tu pueblo esta palabra para que meditemos en ella y para que cambiemos nuestras actitudes. Tú quieres una iglesia triunfante que usa todas las armas con las que tú nos has dotado. Oro por todos estos hermanos que han pasado aquí al frente. Y te pido, Señor, que tu palabra sea puesta por obra en la vida de ellos. Que ellos decidan, al salir de este lugar, poner por obra lo que han recibido. Como decíamos antes, que no sea emoción, que sea fe. Manténlos en esta palabra, Señor. Manténnos llenos del poder, el dunamis, usando ese poder. Manténnos en ese amor, usando del amor ágape. Y manténnos, Señor, teniendo dominio propio y no siendo manejado por las emociones. Oro por todos ellos, Señor. Te doy gracias, bendito seas por cada uno de ellos. Te doy gracias, Señor, por estos 2 años que me has permitido servir en esta alianza. Y te doy gracias por los años que vendrán, que también estaré sirviendo en otras posiciones. Te doy gracias por cada uno de los pastores que están en este lugar, alabando y bendiciendo tu nombre, por la unidad que hemos disfrutado y que seguimos respirando en medio de nosotros. Gracias por todos los hermanos que pacientemente escucharon este mensaje y aunque nos fuimos de hora completamente, se quedaron hasta el final. Gracias por cada uno de ellos que entendieron, Señor, que tú tenías algo para nosotros y que no podíamos desperdiciar. Recibe tú la honra y la gloria. Bendito seas. Den un aplauso al Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.